hemos avanzado muchísimo, porque calculábamos aproximadamente que para poder restablecer el servicio de energía en las 5 localidades, porque arrancamos con falla con el temporal de nieve, lo primero que nos vio afectado fue la línea de 132 entre Legua 7. Legua 7 es un lugar que es una subestación que se encuentra entre Esquel y Trevelin, donde nace la línea de 132 que alimenta la subestación del Coihue. Así que lo más complicado, lo más grave que teníamos era ese sector. Por ende empezamos a trabajar en conjunto con la empresa Transacue, que es una empresa que pertenece a la cooperativa de Comodoro y que tiene la potestad del mantenimiento de la línea de 132. Empezamos a colaborar con ellos lo antes posible para ver si podíamos detectar la falla. Por suerte se pudo restablecer un plazo bastante corto. La falla que se identificó fueron provocado por el mismo fenómeno climático que genera un mango de hielo, digamos, nosotros lo conocemos en la jerga como manguito de hielo, que son trozos de hielo que se acumulan en los cables y en los aisladores, y esto provoca la salida de la línea, provoca un cortocircuito leve que hace que sea una falla en la línea y esto deje sin tensión, y de ahí para abajo, aguas abajo, como le llamamos nosotros, empezamos a detectar ya fallas estructurales en lo que es en la línea de 33, ¿no? Que nacen desde el Coihue mismo, tanto para el lado de Maitén, Cholila, Puyén, y lo más grave fue la parte afectada para Lago Puelo y El Hoyo. Hoy por hoy pudimos restablecer en menos de 72 horas los cascos urbanos, que era, a ver, convengamos que nos apremia todos los sectores y toda la población, por ende apuntamos a cuanto antes poder restablecer el servicio, darle prioridad en primera medida al servicio de agua potable, que es un bien sumamente indispensable para el desarrollo humano. Entonces los sistemas de agua de cloración, de potabilización de agua, dependen principalmente, y los bombeos de la energía eléctrica, así que se priorizó los cascos urbanos donde se encuentran las principales plantas de agua, y nos queda en otros sectores, por en el caso del Hoyo, que ha sido una de las más afectadas en materia de agua potable por cómo tiene la conformación del sistema de agua mismo, ¿no? Tanto en el desemboque, en Rincón de Lobos, Puerto Patriada, y acá llego a tu pregunta, nos quedan sectores de la periferia, por decirle, del sistema periférico respecto a los cascos urbanos, que están todavía con daños muy grandes que hemos llegado a tener, y por ende ya estamos descontando ahora las reparaciones, pero supimos tener hasta casi entre 50 y 55 postes en el piso, tanto en media tensión como en baja. Y antes de ayer se nos sumó la problemática de que detectamos que nos estaban robando los postes que estaban caídos en el piso. Nosotros paliativamente y de forma más inmediata lo que hacemos es a las estructuras que están, la estructura que llamamos los postes, que están rotos, para poder darle una solución paliativa rápida e inmediata, es levantar la estructura y ponerle un contraposte a la par para sostener y cuanto antes darle el servicio, priorizar el servicio. Y después, con tiempo, una vez restablecido a todos los sectores, a toda la población, el servicio eléctrico, bueno, reprogramar y hacer cortes programados para ir cambiando las estructuras por las estructuras nuevas en los sectores donde ameritaban hacerlo. Y nos encontramos con la triste sorpresa de que en muchos sectores se estaban robando los postes y encima los cables también, los cables de baja tensión se estaban llevando, ¿no? Así que bueno, eso más o menos un panorama de la situación. Hoy nos queda parte de Golondrinas, el desemboque, Rincón de Lobos, Puerto Patriada, parte del Pedregoso, en Paraje Torrijos también hay sectores que están sin energía, lo que es del otro lado que nosotros conocemos, del otro lado del río Quetreo, frente a la escuela 109 tenemos lugares de donde aledaños a la escuela 717, Rincón Curumahuida, bueno, muchísimos lugares que todavía están sin energía, que está trabajando personal de servicios públicos en la delegación noroeste y personal de servicios públicos de Rawson, dos cuadrillas que vinieron a ayudarnos a hacer logística y a levantar líneas también.
Bueno, ahí fui tomando nota de las zonas que mencionó que continúan sin servicios. Le pregunto puntualmente por Radal, que sabemos que era una de las que estaba con más complicaciones y no la mencionó. ¿También continúan sin servicios allí?
Exactamente, sí, dije Escuela 717 y
Ah.
Zona Aledaña como zona de Radal y también el callejón que nosotros conocemos como el callejón de Traverso, que une tanto Radal, Parque Industrial, como la Curva de Díaz. Esos sectores también está bastante levantada la línea, pero en la zona donde la familia Bachmann, que nosotros conocemos ahí bajando la subida de Díaz hacia el vivero, ese sector todavía está sin energía, aparte del vallecito. Tenemos lugares puntuales porque vamos reparando en forma de cascada, digamos, primero los troncales, y si no reparamos las líneas troncales, las principales, obviamente que las líneas de punta, de fines de línea, no van a tener energía. Entonces, esto es como un árbol, digamos, empezamos por el tronco y nos vamos esparciendo por las ramas. Lamentablemente no queda otra manera. Y nos va a llevar muchísimo, muchísimo trabajo. Calculamos que aproximadamente entre 20 y 25 días para llegar a una normalidad absoluta, porque es mucho el daño que ocasionaba. Yo decía en otros medios, colegas de ustedes, que a nivel, sin tener en cuenta, obviamente dejando a un lado lo que fue la catástrofe que tuvo consecuencias a viviendas, ¿no? A muchas viviendas por respecto al incendio, a nivel eléctrico, estructural eléctrico de servicios públicos, esta situación climatológica fue mucho más grave los daños que ocasionó la nieve de lo que fue el incendio. Reitero, porque por ahí se presta a malo entendido, en materia de servicios públicos, en materia de energía, tuvimos mucho más, fue mucho más grave.
Bueno, y lo que nos está diciendo de 20, 25 días para restaurar los distintos servicios cambia muchísimo el panorama porque ayer, por ejemplo, que hablábamos con Defensa Civil de Lago Puelo, nos decían que, por ejemplo, en Paraje Entre Ríos se esperaba restablecer ayer el servicio eléctrico y a lo sumo 2 días para lo que es Golondrinas y Radal. Esos plazos, bueno, en el paraje en su mayoría o en parte no se ha restablecido el servicio, tampoco en Golondrinas y Radal. ¿Seguimos manejando los plazos de 2 días, un día más quedaría o estamos hablando de estos 20, 25 días?
No, 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 yo no voy a, no, no le puedo mentir a la gente. Nosotros para restablecer todo el servicio en toda la comarca, nosotros no tenemos Lago Puelo nada más y Paraje Entre Ríos. Tenemos el Hoyo, todo lo que significa la zona aledaña al Hoyo, Epuyén, Cholila, Lago Rivadavia, Los Alerces, para restablecer todo el servicio en forma normal, como estaba funcionando antes de la nevada, digamos, de este fenómeno, nos va a llevar cerca de 20, 25 días, aproximadamente, para normalizar. Puede ser en algunos sectores días menos, hay sectores que quizá en 2 días lo vamos a restablecer, pero nos vamos encontrando con problemas que son graves, son estructurales, el personal no da abasto, tenemos que 15 operarios nuestros más 10 operarios de Rawson y es tan grande el daño que ha ocasionado, reitero, que a veces la gente no toma de magnitud, dice, no, son dos ramas, acabo de ver un cable, sí, pero de ahí para atrás hay una línea de media tensión que depende del sector donde está ese vecino y que no lo está viendo. Hay subestaciones transformadoras que están en el piso y nos llevan 2 días poder levantarla. Por ahí no están los transformadores, estamos esperando que nos lleguen más materiales. Es una sumatoria de cuestiones que lo vamos viendo día a día y bueno, lamentablemente es así. No, no hay manera de poder acortar los plazos.
Mauro, ¿cómo le va? Marcelo le habla ahora para hacerle una consulta. Mire, en marzo estábamos festejando
Tal
que
buen día, Marcelo.
¿cómo le va a usted? Buen día.
Bien, bien.
En marzo estábamos festejando, le decía, que recibieron vehículos 0 kilómetros, ¿no es cierto? Y eso, bueno, evidentemente era una mejora para el estado que estaban antes. Ahora usted me dice que hay 25 personas trabajando y necesitan 20 días más para terminar de solucionar los problemas. Pero la pregunta es, entonces, los vehículos solo no se manejan, claro, le llegaron vehículos 0 kilómetros, pero lo que hace falta, evidentemente, es más cuadrillas para poder dar una solución antes, porque plantearle a una persona que tiene que esperar 20 días más para tener agua o la heladera funcionando, bueno, suena muy, muy grave. Por eso digo, más allá de que se está gestionando y trabajando, y usted seguramente para unos minutos ahora para para hablar con nosotros, pero me imagino que están todos poniendo la máxima voluntad. ¿Qué es lo que está faltando para que la solución, en vez de ser en 20 días, sea en 10, en 5, o lo que se pudiera, pudieran venir, o están solicitadas más patrullas que vengan desde Rawson o de otras localidades a dar una mano para como dice usted, este amplio sector cordillerano que ha sufrido estas consecuencias?
Mire, Marcelo, a su pregunta, yo lo entiendo, hay varias respuestas. El tema, a ver cómo se lo podría graficar. A veces, verlo desde afuera y no estar en el terreno, en el ámbito de lo que implica la reparación de un sistema eléctrico, es muy difícil, y uno lo entiende y empatiza con el sentimiento y la necesidad de la gente. Siempre, porque nosotros no somos alienígenas, como siempre le digo a algunos colegas de ustedes, somos parte de la población y hay compañeros nuestros que están en sectores que también están sufriendo la falta de agua y de energía eléctrica y están restableciendo el servicio a otro usuario, en este momento dejando de lado su necesidad también y su familia, porque son parte de esta comunidad. El problema es que, volví a la pregunta suya, con respecto a los vehículos que los entregaron, son vehículos de paseo, así se lo digo, porque no fueron entregados sin el equipamiento necesario para poder, para este tipo de inclemencia, para esta emergencia climática. Fueron vehículos que no están preparados, no tienen jaula antihueco, no tenían cover que se le puso hace poco para poder transportar herramientas, no tienen los bumpers y las protecciones para meterlo dentro de los sectores donde las líneas están y donde atraviesan. Yo le recuerdo, nosotros tenemos 800 kilómetros de acá a Rawson en distancia de línea de media tensión en la comarca andina, 800 kilómetros, los cuales el 80% atraviesa zona boscosa, donde de ese 80%, el 60%, voy a ser generoso, no se puede acceder con vehículos para poder mantener, todo a pie. Claro. Imagínense que hay sectores que tenemos que llevar poste al hombro, literalmente. De esas camionetas no podemos cargarle poste arriba a las camionetas. Tenemos una sola grúa, dos, una del año 77, que está humeando, que anda bien la grúa, pero estamos esperando ver camiones, también todas las compras que se realizan, nosotros no somos una empresa privada, somos el Estado, lo que implica hacer una compra en el Estado es un proceso burocrático que lleva en muchos casos un año, debería ser 2 meses, pero sumado a la crisis económica que estamos viviendo ahora, no hay vendedor, no hay un proveedor, digamos, que le quiera vender nada al Estado, no podemos conseguir proveedores, nadie nos entrega productos, nadie nos quiere vender, nadie se presenta a las licitaciones, es muy complejo el tema de compra, todo esto se aletarga muchísimo en el tiempo y va muchísimo más atrás de las necesidades que la realidad no amerita, no apremia. ¿Me explico? No.
Sí, sí, está perfectamente
ya
claro.
Veníamos detrás de los problemas, constantemente venimos detrás de los problemas, y todo esto que fue extraordinario, porque recordemos que fue una emergencia climática que fue extraordinaria, veníamos muy bien con la poda realizada con los municipios, de hecho veníamos con un frente de clima, un meteoro, como le llamamos nosotros, de muchísima agua, lluvia, que en otras circunstancias no hubiese sacado reiteradas veces el sistema afuera, y sin embargo pasamos las tormentas de lluvia sin haber sufrido cortes prolongados o importantes. Hubo algunos sectores muy pequeños que sí lo sufrieron, pero no de la magnitud que veníamos teniendo en otros inviernos, y nos agarró este temporal de nieve que fue, ya le digo, yo hace 25 años que estoy en la zona, el último temporal más o menos cerca fue en el 2002, que después vino acompañado en primavera de inundaciones, me acuerdo, y el anterior temporal fue en el 88, me acuerdo que fue terrible, que el Lago Puelo estuvo 6 días sin energía porque tenía generación aislada y no entraba ningún camión a traer combustible, no sé si en esa época ustedes estaban acá, todas las localidades eran mantenidas por grupos de electrógeno, y estuvo Lago Puelo en el 88, está bien, estamos hablando muchísimos años, ¿no? 30 y pico de años. Pero volviendo a su pregunta, estamos recibiendo apoyo, respuesta del gobierno este último tiempo, sí, con los vehículos. Los vehículos sí no están preparados para esta emergencia. A su pregunta, no están preparados. No hacen falta grupos, equipos de pesados, que son grúas, para poder levantar las estructuras, los postes, porque no son tan pesados que no los podemos levantar a mano.
No, por supuesto, los transformadores.
Nos están colaborando los municipios con las grúas, particulares también nos están colaborando con las grúas. El tema es que es tanta la longitud de del sistema eléctrico de, y tan complejo por la conformación geográfica, más que nada, y donde tenemos líneas que tienen 40 años, que en su momento fueron construidas en lugares donde no había población, eran líneas rurales que se adentraban en el bosque, y aquellos viejos, con todo respeto lo digo, en su momento la proyectaron de esa manera, y hoy por hoy tienen más de 40 años, como la línea del 33 que viene desde el Coihue a Golondrina, que valga hasta de paso decir, fue una línea que la prometió, la tendría que haber hecho el gobierno de Río Negro y nunca la hizo, junto con la subestación del Coihue, que la hizo con Requecho de la década del 60. Hoy se están discutiendo a ver si poner un peso más, un peso menos con la obra del Coihue. No están cerrando con Chubut, porque no quieren poner un peso más, un peso menos, por esto de la cuestión de cómo se desfasó los costos y los valores. Todos somos conscientes del desfasaje respecto al dólar, y son todos materiales importados. Le estaría todo el día explicándole.
No, sí. Es cierto, hubo un convenio con respecto a eso entre Chubut y Río Negro para reparar, cambiar el transformador de la estación El Coihue y soterrar gran parte de la línea, que es la que genera el problema.
Siete años que compró Río Negro un transformador que está en la vereda de la T del Coihue, le puedo mandar fotos, pero Río Negro desde el año 2003, 2002, por un gasoducto de Piñor Quinco, y en la obra, cuando se hizo la obra de 132 Esquel Coihue, la hizo la provincia del Chubut, y Río Negro con contraprestación tendría que haber hecho la subestación del Coihue, que hizo, pero lo hizo con Requecho y un transformador que tenían tirado en Sierra Grande, y con todo equipamiento obsoleto, y tendría que haber hecho la línea de 33, era obligación en contraprestación de lo que puso Chubut en ese convenio. Río Negro tendría que haber hecho la línea de 33, el Coihue Golondrinas. Lo único que hizo Río Negro fue la línea subterránea entre Golondrinas y Bolsón, solamente para beneficio de Río Negro, pero no hizo la línea de 33, y esto lo quiero destacar porque esto se pierde con el tiempo, se transgiversa la información, pero es obligación de Río Negro. Ahora creo que hay un convenio, creo que Legüe y Río Escondido va a poner la plata para poder hacer la línea, aparte de la, bueno, están discutiendo el peso más, peso menos, a ver quién la va a hacer, pero esto hay que decirlo. Chubut hizo el gasoducto para el lado de Ñorquín con la presión del gasoducto, también lo quedó debiendo Río Negro. Bueno, Río Negro de hecho no está debiendo bastante recursos, Chubut, vamos a decir la verdad.
Claro, en eso tiene muchísima razón, que es una gran generadora de problemas esa línea que viene de Las Mercedes, por ahí, por dentro del bosque, lo he visto, es imposible de recorrer en auto, también hay problemas con los vecinos para pasar. Pero en este momento esa no es la falla. En este momento es que tienen muchos puntos con postes caídos en distintos lugares y tenés dos grúas, Mauro.
Nos llevó 48 horas poder levantarla, porque recorrerla a pie, ese sector, como recién mencionaba usted, Marcelo, fue muy tedioso. Hoy por hoy, los otros sectores, lo que más implica extensiones de línea, esa porque es un troncal, y nos llevó, ya le digo, menos de 72 horas, pero 48 horas de forma tediosa poder recorrer a pie, porque encima, en ese sector que usted menciona, desde el Coihue hasta el Arroyo Pedregoso, donde está la familia Matu, donde está Don Jimeno, en ese sector se hace todo a pie, y después hay un tramo que se puede ver en vehículo, que es muy cortito, y en el Callejón La Arena se tiene que ir caminando del otro lado del río Puyén, en el faldeo del Cerro Pirque, hasta el puente de Salamín, que conocemos nosotros, que va para Puerto Madrid. Todo eso se hace a pie. Y lo que implica, ¿no? Caminar esos 20 kilómetros a pie. Y después el resto de las líneas subtroncales también tenemos para tanto el desemboque como lo que es Golondrina en algunos sectores. Hoy se le está dando prioridad para devolver energía a los tres sectores de agua potable que tenemos en el desemboque. Darle prioridad primero al servicio de agua potable. Y después líneas de baja que están caídas, postes caídos, subestaciones. En la sumatoria de todos los problemas, prácticamente entre 20 y 25 días calculamos nosotros que nos va a llevar fácil.
Muy bien. Bueno,
también quiero destacar esto, no podemos reventar, perdónenme la expresión, al personal que está laburando de las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar a almorzar.
Por eso, Mauro, le decimos que el problema no se soluciona si no vienen más cuadrillas para solucionarlo, porque tiene muchos puntos chicos, ahora no son líneas de alta tensión, sino más bien en la zona del paraje o donde sea, hay mucho poste caído y transformadores caídos y tenés dos grúas.
Sí, súmenle, Marcelo, esto que usted menciona, que las dos cuadrillas de Rawson que están laburando también a la par nuestra, nos encontramos con la problemática que el personal de Servicios Públicos de Londres es el que conoce cada pequeño rincón y cada problemática muy particular del noroeste. Claro. Así que a todos, por más que vengan cuadrillas afuera, tenemos que sumar,
claro,
y abocar personal nuestro, al personal nuestro, para que le explique la mística técnica de cada lugar. Por eso digo, es muy muy complejo mantener.
No
es magia, diría nuestra vicepresidenta. No, esto no es magia. Lamentablemente lo tenemos que hacer con muchísimo esfuerzo y impronta, no queda otra, y pedirle a la población más paciencia de la que lo está teniendo, pero que se está laburando a la altura de las circunstancias para cuanto antes. Imagínense, hoy leía una publicación de una vecina que le agradezco muchísimo, que le da vergüenza preguntarnos a nosotros, vernos cómo estamos trabajando, a ver cuándo iba a volver la energía, y la respuesta de uno de nuestros operadores fue: lo menos que queremos es congelarnos y queremos devolver la energía cuanto antes, y el agua, y lo menos que queremos hacer es estar congelándonos. Y realmente lo que está pasando, no hay ropa que aguante, ahora se está derritiendo la nieve, están trabajando en lugares que tienen en el desemboque, por ejemplo, hay una parte de que la línea está en el medio de una laguna que se ha hecho en un menuco, en un mallín, y los operarios se tienen que meter con el agua en la cintura y no hay ropa que aguante. Algunos están sin calefacción y tienen que depender de la energía, están sin energía los compañeros y tienen que depender de la energía para poder secarse la ropa. Y no quiero hacer esto un cuadro lamentable, pero yo le comento la realidad. Son parte de la población los compañeros y somos parte de esta población y vivimos y sufrimos las mismas carencias. Por eso le pedimos a través de ustedes a la población más paciencia de la que nos tiene.
Bueno, Mauro, mientras estamos hablando también, por supuesto, van llegando muchos mensajes de parte de la audiencia que nos piden, en líneas generales, que le recordemos cuáles son los lugares que siguen sin servicios, como Maderera, Radal, Paraje, también el lado oeste del Río Azul, Pasarela de la Confluencia. Sabemos que lo más importante en estos momentos es restablecer los servicios en las distintas zonas, pero también preguntarle, antes de despedirlo y agradecerle, por supuesto, por este rato con la radio pública, respecto a esto que mencionó que dificulta aún más la situación, que es el robo de postes, el robo de cables y demás. ¿Se están realizando investigaciones al respecto? ¿Hay personas identificadas?
No sabría decirle respecto a... Ornella, no sabría decirle respecto a si hay personas identificadas. Lo que sí puedo decirle es que tengo que agradecerle al ministro de gobierno nuestro, de seguridad, al ministro, que le dimos aviso enseguida, que anda por la zona acá, y por suerte dejaron de robarnos los postes. Sí se puso enseguida el Ministerio de Seguridad para poder atender los reclamos nuestros, porque fuimos, por ejemplo, el paraje Entre Ríos, ahí en el camino viejo, el antiguo camino, teníamos postes, que habíamos llevado algunos postes nuevos para hacer contrapostes. Cuando fuimos el otro día, nos habían dejado, por lo menos nos dejaron los aisladores, no se llevaron los aisladores y el cable, se llevaron los dos postes que había. En la curva de día nos pasó lo mismo, en Radar lo mismo. Sabemos que esto, que también agradezco a ustedes, a los medios, esto por ahí uno lo deja de lado y no lo toma como algo normal, pero la preocupación, el hecho que ustedes lleven la noticia y la palabra nuestra, también alertó a los vecinos que están haciendo también de veedores, porque pedíamos colaboración, de que si veían a alguien llevarse un poste, que por favor avisen a la policía, ¿no? Que no intervengan ellos, no hagan poder de policía, ¿no? Pero sí avisen a la a los sectores de seguridad para alertar que no nos roben postes. Pero sabemos que la prevención que hizo policía nos ayudó muchísimo a que no... Y los vecinos y los medios de comunicación a que no se sigan robando más los postes. Esto lo tengo que mencionar y agradecer muchísimo.
Así es, Mauro. Bueno, sí, la idea es acercar toda la información y que la gente sepa de que cuanto que mantenga, que cuide ese patrimonio, digamos, que de todos, porque eso va a facilitar que llegue antes la luz, digamos. Lo mínimo que podemos hacer es cuidarnos entre todos, ¿no? Gracias, Mauro.
Marcelo Ornella, le agradezco en nombre de todo el personal de servicios públicos, agradecerle infinitamente esto, el hacer eco de la información y hacerle llegar a la población lo que se está haciendo. Así que los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias por estos minutos, por la información, y ya nos comprometemos a comunicarnos en los próximos días para actualizar cómo se están realizando los trabajos y demás. Muchísimas gracias, Mauro. Quedamos al pendiente.
No, al contrario, a su disposición, cuando guste. Un abrazo.